Recording in progress.
Muchas gracias, hermanos, y nuevamente a todos mis hermanos, pase a vosotros. Quiero invitarles a que busquemos el capítulo 4 del Génesis, capítulo 4 del Génesis, para que al unísono podamos leer el verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7. Si estamos ahí, leamos, hermanos, la palabra de Dios juntos. Dice: si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Indiscutiblemente, a través de estas palabras podríamos pensar: si tú hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Desde luego que sí, porque en ello está la recompensa a los hijos de Dios, aquellos que hicieron bien. Pero también dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En nuestros puntos de fe, en el punto 16, tenemos algo que se titula El castigo de los impíos. Y algunos cuadernos de escuela sabática, como este que tomé del año de 1997, titulado El castigo de los impíos. Y voy comparando los diferentes pensamientos que ha tenido la Iglesia de Dios con respecto al castigo de los impíos, y lo que pudiera ser también el juicio de Dios. Partiremos del capítulo 20 del Apocalipsis para analizar, a través de Juan el Revelador, este sentido, esta interpretación que él da, y voy a leer del verso 10 en adelante. ¿Están ahí? Apocalipsis 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y todos, a través de estas palabras, podemos entender que este es un fuego eterno, de lo cual la palabra de Dios no predica que sea un fuego eterno que nunca se va a acabar, como aquel Gena, aquel basurero, aquel cementerio de basura, donde constantemente estaba prendido y prendido, pero cada día se llegaba más basura y más basura, así que era un fuego que no se podía apagar. ¿O qué concepto tenemos nosotros de lo que será el castigo de Dios, el juicio de Dios? ¿Cómo se verá? Y a través de estas palabras, pues más adelante en el verso 12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y algo importante, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Poder entender también el concepto plural libros y poder entender el concepto libro. Cuando nosotros leemos el concepto de libros y dicen las cosas que estaban escritas en los libros, podríamos materializar o conceptualizar realmente cómo es que fue o cómo será el juicio. Y podríamos desde ese momento plantearnos una imagen en donde se va a leer y leer todas las cosas que están escritas. Pero también había un libro separado, del cual le llama singular, y dice que en él estaban, dice, el cual es el de la vida, y fue abierto el libro, el cual es el de la vida. Buscamos nosotros justamente eso, ser hallados o estar en el libro de la vida. Pero ¿cómo conceptuamos nosotros justamente este día? ¿Cómo pensamos que va a ser el día del juicio? La Biblia habla del juicio de Dios, habla términos como la ira de Dios, habla términos que será el día en que el Señor va a juntar, como el arnero hace una separación entre el trigo y la paja, que la paja será echada al fuego, ¿verdad? O diversos aspectos, como la Biblia va expresando este sentir. Leyendo el capítulo, particularmente el capítulo 25 de Mateo, encontramos estas palabras, Mateo 25. Dice el verso 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos a los otros, como aparte el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A través de esta enseñanza del juicio final, el Señor nos habla de una separación, y habla de buenos y habla de malos, habla de ovejas y habla de cabritos, pero habla también de una grande convocación, serán reunidas delante de él todas las gentes. ¿Qué podríamos pensar cómo será el juicio de Dios? Si cuántas gentes compareceremos o estaremos ante el trono de su gloria y de su justicia. Notemos o recordemos la expresión que vimos en Apocalipsis 20. Libros donde estaban escritas las obras y libro donde estaba el libro de la vida. Es importante que nosotros fundemos nuestra fe en ello, porque tal vez mientras no lo tengamos, estructuremos un concepto muy humano, muy terreno, que no nos permitirá entender las Escrituras. Juicio final, juicio universal, día del juicio, son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o del fin de los tiempos. La escatología, una de las maneras que pues la teología utiliza, no la Iglesia de Dios no utiliza la escatología, pero hablo de por qué vienen muchas doctrinas o muchos pensamientos, lo concibe como el día de juicio que se decidirá el destino final de los hombres para toda la eternidad. La escatología es el cúmulo o el conjunto de creencias religiosas que estudian el destino último del ser humano y del universo. Pero nosotros no estamos basados en creencias, ¿o sí? Por eso no aceptamos la escatología. Nosotros creemos en la doctrina y establecemos en la misma palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. La creencia de un juicio colectivo o juicio final dictado por un supremo ser, en este caso Dios, apareció de manera pública y predicada a través del zoroastrismo, prefigurando diversas escatologías posteriores al cristianismo y al judaísmo y posteriormente al Islam. ¿Cuándo surgen estas creencias? Surgen justamente en el año 300 de nuestra era. Estaba el efecto puro de lo que era realmente la filosofía griega, los principios que cada uno tenían. Cuando hablamos de la mitología, miramos a diferentes personajes que tratan de ser librados del Hades, de la muerte, que tratan de ser llevados a la eternidad, y se envuelve la mitología en muchos aspectos de los cuales después las creencias religiosas se basan en ellos. El zoroastrismo, que está basado en los astros, es un pensamiento muy antiguo desde los persas, después de Babilonia. Ese pensamiento está basada en el pensamiento de dos principios divinos. Una, la lucha eterna por lo bueno, y en la otra, el hombre malo será destruido. Quizás el pensamiento original era propio. Ya leímos en Génesis 4:7. Si haces lo bueno, ¿qué? Serás ensalzado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Hay, dentro de esas filosofías que tienen un grande afloro en el siglo III, en el año 300, está una, quizás lo menciona también el libro de Hechos, el estoicismo. El estoicismo era una escuela filosófica de Zenón de Cito en Atenas. Y este hombre, su doctrina, su filosofía, la basaba en el control o en el dominio de las pasiones. ¿Cómo domino yo las pasiones? La ira, el enojo. Y dice que para ello, para poderlo, se requerían dos factores: valor y carácter, para no ser vencidos. El pensamiento como tal de los estoicos, en ese aspecto, podía ser bueno. Y ellos tenían el concepto de la causa y el efecto. Digo, si yo aviento una piedra para arriba, lo más seguro es que me caiga sobre mi cabeza. Es una causa y un efecto, y lo más lógico, o la grande posibilidad. Entonces, ellos decían, bueno, no podemos controlar nuestras emociones, y cuando no controlamos nuestras emociones, cometemos errores grandes, como los que Pablo dijo: veo que el mal está en mí, porque aquello que no quiero hacer, esto hago. Pero también ellos pensaban y decían, pero si yo con la mente domino mis impulsos, pues puedo vencer. Pablo también utilizó un poco de esa filosofía, porque dijo, con mi mente sirvo al Señor, y con mi carne que servía al pecado. Y podemos encontrar quizás esa lógica en el concepto del hombre pecador y su castigo. Los epicúreos, otra doctrina que también encontramos ahí en el capítulo 17 de Hechos, verso en adelante, 18, donde Pablo disputa con ellos. Este era un movimiento posterior al estoico, y también del siglo III. Ellos basaban sus pensamientos en la doctrina del griego epicúreo de Samos. Y esto, ellos tenían, o este filósofo, tenía una escuela que se llamaba el jardín, así se llamaba la escuela, y el principal concepto era centrar ideas seguidas por otros filósofos, y decían, no tengas miedo, tú hazlo, no pasa nada, que fue el concepto que Satán o la serpiente le dijo a Eva. No, lo que Dios ha dicho, no pasa nada, al contrario, si tú comes, tus ojos van a ser abiertos. Y viene este pensamiento, hazlo, no pasa nada, pruébalo, no sabía nada. Y entonces el concepto del hombre varía. Por ejemplo, yo lo sé por nuestros principios, por la doctrina, ¿alguno se atrevería a meterse a un antro? aunque habría jóvenes de nuestra iglesia que lo harían. ¿Por qué lo harían? Justamente por este pensamiento, no pasa nada, no pasa nada. Y si lo junto con la doctrina estoica, pues puedo entrar, pero mientras yo domine mi mente, no pasa nada. Algunos otros amedrentaban. Híjole, es que si yo lo hago me voy a morir. Si yo lo hago me voy a condenar. Me va a pasar esto o aquello. Sin embargo, hermanos, así es como el hombre fue tomando o ha tomado después de nuestro Señor Jesucristo, ha tomado diferentes pensamientos con respecto al castigo o al juicio de Dios. ¿Cuál sería nuestro temor, nuestro, en este momento? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho que no sepa mi esposa, mi esposo? Que no sepa mi padre, mi madre. Que no lo sepan mis hijos. Y el hombre puede guardar en su corazón o nada, o muchas cosas malas que su conciencia le redargulló. En primer lugar, tenemos que entender por qué algunas doctrinas piensan que el juicio va a ser en un lugar eterno, de fuego, de muchas llamas, que nunca se consumen, si tomáramos la idea de Apocalipsis 20:11. Podríamos preguntar, ¿dónde va a ser el lugar donde Dios hará juicio? Para empezar, Joel capítulo 3. Profeta Joel capítulo 3. Fíjense que no me adapto, me ha estado bajando mi graduación. Joel capítulo 3, verso 2. ¿Quién lo decía el hermano? Mi Biblia nada más llegó hasta Oseas. Es que la mía llegó, perdón hermano Armando, es que la mía llegó hasta Oseas y ya no alcancé Joel, pero ya lo tienes. Adelante, hermano.
Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entrará en juicio con ellos a causa de mi pueblo de Israel y de edad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra.
Muy bien. ¿Dónde? ¿A dónde las va a juntar? Número uno. En el valle de Josafat. Pero no solamente ahí va a ser juicio el Señor. Y entendemos conforme a la misma palabra que cuando se dé la guerra del Armagedón, ¿a dónde van a ser congregadas? Ahí. Y hablamos de toda la gente que esté viva en ese momento y todos los que suban al combate, ¿contra quién? Nada más contra Israel. Zacarías, Sofonías dice que también contra quién, contra el ungido de Dios, porque él va a venir a pelear por ellos. Dios ha establecido un lugar para hacer juicio. ¿Cuánto tiempo durará ese juicio? Ahí dice que la tierra tardará en limpiarse 7 años. En limpiarse. El juicio, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo, qué piensa usted o qué sabe de la doctrina? ¿Cuánto tiempo necesita? No necesitamos mucho. Así como el justo que vive en justicia delante de Dios y que sus cosas o se haya escrito en el libro de la vida y esté vivo, como dice el apóstol Pablo, en un abrir, en un cerrar de ojos, ¿qué va a pasar con él? ¿Pasa mucho tiempo? No necesita. ¿Qué va a pasar con los muertos que están escritos en el libro de la vida? Al momento que el Señor Jesús hace su manifestación, ¿qué pasa, hermanos? Ellos resucitan de sus sepulcros en una imagen celestial. Se necesita mucho tiempo. Y yo decía, es que tenemos que entender el juicio de Dios. Al final, nosotros como iglesia de Dios, hoy estamos ante el tribunal de Dios, hermanos. Él ve nuestros pasos, Él ve nuestras obras, Él ve nuestro proceder de día en día. ¿Cómo es nuestro proceder? Cuando nosotros hacemos una obra generosa y buena, que no es de todos los días, pero un día andamos de buenas y vemos a alguien que tiene necesidad y nos compadecemos y le queremos dar algo, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos ese día? Bien. Pero si pasa tiempo y otro día estoy de mal humor y no hago lo bueno, ¿qué hago con mi primera obra, mi anterior obra? La destruyo. Y Pablo dijo, no siendo que después de habiendo predicado a muchos, yo venga a ser reprobado con un error. En la Edad Media, que hablamos justamente desde el año 500 hasta el 1700, Europa, toda Europa, que era pues donde estaba principalmente esa cultura religiosa, ya con el dominio romano, con las ideologías que hubo pues de la fusión griega y romana para formar una doctrina religiosa pseudo-cristiana con tintes y paganos. También tenemos a pintores que pintaron el juicio como un Miguel Ángel. ¿Y cómo conceptúa ese pintor el juicio? A ver, hermana Mara, que estuvo ahí. No visitó esa pintura. Bueno. Todos tratan de tomarse de la mano porque están, ¿qué? En un lago, en un tormento, y tratan de salir así. Lo idealiza, ¿eh? ¿Cuál es la doctrina que viene? Porque hay que hacer un novenario. Para sacarlo de ahí, porque si lo dejamos ahí, se va a quedar. Y contradice el pensamiento. ¿El muerto qué cosa? Nada sabe, ya no se puede hacer nada. El que vive. Tan es así que en el año de 1300 surge un hombre, Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia, un clásico de la literatura y de la ficción universal. Y Dante, a través de ahí, relata de tres elementos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Y cuál era el propósito de esta obra de Dante? Era mostrarle a la humanidad los horrores del infierno y las glorias del paraíso. Por una parte, si eres malo, te vas a las llamas, al lugar de fuego ardiendo. Y pues por otra parte, el poder ser nos dice, o en sus capítulos nos habla de tres bestias que se le atraviesan: el guepardo, ¿verdad?, que encarna en la lujuria y que él tiene que librarla para no ir al infierno; el león, que representaba la soberbia y que tiene que defenderla para no ir al infierno, y la loba que representaba la avaricia. Los jóvenes han leído en la escuela esta novela de Dante Alighieri. Y miraba que estas le salían al encuentro para que no llegara al paraíso. Y todo lo que él tiene que hacer para librarlas para llegar al paraíso. Cuando leemos Lucas 16, esa parábola de Lázaro y aquel hombre que mendigaba, o se le llama el mendigo, encontramos que una relatoría dice que Abraham murió y aquel hombre rico también murió, pero cuando aquel pobre le pedía que le ayudara, no le ayudó. Lo trató mal. Pero al final, ¿a dónde se fue aquel hombre? Aparentemente la lectura, vamos a leerlo para que no. Lucas capítulo 16, para que lo podamos. Muchas gracias, esposa, que me ayudaron. Lucas 16, verso 22. Voy a leer un poco más antes. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ya. Aquí dice que fue llevado al seno de Abraham, pero ¿cómo lo interpretan otros? ¿A dónde fue llevado? Al paraíso. Y algunos trasladan el paraíso como el cielo. Esto es lo que pesa cuando la palabra infierno solamente significa ¿qué? Sepulcro. Pero el concepto que le dan otros al infierno, ¿qué es? Lugar de llamas. ¿Pero de dónde lo sacaron? Si la definición de la Real Academia no dice que sea un lugar de llamas. Dice que es un sepulcro o fondo de la tierra. Y el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. Y parece que el rico estaba siendo muy afligido y pudiera entrarse o acomodarse a la Divina Comedia o algún concepto de los estoicos también o de los zoroastristas. Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y entonces, con esta parábola, aparentemente entendemos que el infierno, que es un lugar de fuego, un lugar de llamas. Y así, quizás podemos nosotros darle este sentido. La palabra infierno viene del latín infernus, que significa inferior, bajo o abajo. Una palabra griega que utilizaban antiguamente también los griegos. En hebreo es seol, que significa sepulcro, ¿verdad? Hades, en griego, que significa tumba o pozo. Bueno, el paraíso que describe la novela La Divina Comedia es un mundo inmaterial, es una ficción. ¿Pero qué ha dado el hombre y cómo han combinado las religiones? Como que lo han dado por hecho. De esa manera ha influido en el pensamiento social entender cuál es el lugar de castigo. Algo curioso, en marzo de este año, el actual Papa Francisco, fue entrevistado por un periodista y le dijo: ¿cómo interpreta usted el infierno y el paraíso? Y él se sonrió y dijo: no existe ni el infierno ni el paraíso. Y yo no creo en eso. Y eso trajo una grande revuelta que tuvo que presentarse el mismo Papa para aclarar o desmentir esta posición que él expresó. Y quiso desmentirla diciendo que estaba muy cansado del viaje y que no sabía lo que decía o lo que le estaban preguntando. Pero pues entendemos o que refleja algo. Judas, ¿qué nos dice nuestro hermano Judas un poco antes del Apocalipsis? Leamos, versos 3 al 7. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar que, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Ojo, verso 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, que, hermanos, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. ¿Y qué interpretación le damos a Judas? ¿Qué entenderíamos con estas últimas palabras? Los otros, Dios los destruyó, a Sodoma y Gomorra. Pero a los ángeles, ¿qué? Esos no. ¿Esos dónde están? Aparentemente, dice, en prisiones, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas. Y inmediatamente nuestro pensamiento a todo lo que aprendemos de la sociedad es entender que están encerrados. Cuando dentro de la exégesis bíblica y de la homilética, no dice eso. Simplemente habla que es una oscuridad. Hay veces se nos olvida y hay cosas que no podemos nosotros recordar, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa de nuestra vida que no recordamos. Hay quien tiene unas mentes muy privilegiadas. A lo mejor yo diría: ¿de qué edad recuerdas? Yo lo más que he alcanzado a recordar, cuando debería haber tenido un año, dos meses, y eso lo recuerdo por una fotografía, un pechero que decía: no me beses. Y eso lo relaciono con muchas cosas, pero no más, no más. El pensamiento que es, o la expresión, no está refiriendo a un lugar físico, sino habla de un lugar donde no hay memoria, donde no hay presencia, donde esos ángeles perdieron su eficacia de operación, de actuación. Y luego pone: como Sodoma y Gomorra, aquí viene la comparación, como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio de fuego, que Sodoma y Gomorra sigue encendida. ¿Eh? ¿No dice acaso eso ahí? Pero recordemos que la Biblia no se escribe de manera literal. La Biblia tiene muchos símbolos metafóricos para poder entender esto. Sodoma y Gomorra no son. Hoy lo único que hay es el mar muerto, como un antecedente de que es un mar salado donde no hay vida. Los peces no pueden, mueren a causa de su salinidad. Pero tal parecen las últimas palabras de Judas, dejándolos al juicio del fuego eterno. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Y dónde está esa estatua de sal? ¿Es hasta el día de hoy? No. Sí, expresan, o sea, como todo lugar siempre le encuentran un sentido, pero no encontramos una mujer convertida en estatua de sal. Entonces, son formas. Formas de pensar, pero también formas de escritura. Bueno, podemos encontrar muchas cosas. Verso 17 dice: mas vosotros, amados, tened por memoria las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Verso 23. Mas haced salvos, ¿quién? A los otros, por temor, ¿a dónde? Arrebatándolos del fuego, aborreciendo una ropa que es contaminada de la carne, aborreciéndonos del fuego. Y esa expresión también pudiera decir que sí, tiene razón en el novenario de alcanzarlos a rescatar del fuego, pero no está expresando eso. Él está diciendo para que no perezcan en el día postrero. Bueno, el Señor fue muy práctico para nosotros. Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. ¿Ya? ¿O hay cambios? Pero el que no crea, ¿qué? También. Daniel refiere, dice, que es un día terrible, tiempo de angustia, que los que están en los sepulcros, ¿qué? Se levantarán para vida eterna. Y los otros, después de 1000 años, serán levantados, ¿para qué? Confusión perpetua. Entender por qué es importante lo que Dios está refiriendo es ser raídos totalmente de la memoria del libro de la vida. Bueno, entender que hay pensamientos del origen pagano. Ya no me daría tiempo ahorita hablar, pero hacer entender cómo la doctrina del fuego ha sido una doctrina imperante. Y la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, cuando aquel Moloc, que era un dios de fuego, a quien nuestras culturas prehispánicas también tenemos esto, y que los hijos eran pasados aquí, hermanos, al fuego. Prácticas, reyes de Israel quisieron pasar a sus hijos al fuego, pensando que de esta manera ellos podían, si vivían, poder pasar al país de las luces. Dos preguntas ya casi finales. ¿Quién va a hacer el juicio? ¿Quién hace el juicio? ¿El padre o el hijo? ¿Seguros? Juan 5:22. A ver, ¿quién está leyendo Juan 5:22 y otro que lea Hechos 10:42? Armando y Cristi, Hechos 10:42. 5:22 de Juan.
Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo da.
¿Quién va a hacer el juicio? ¿Pero quién le dio ese poder para que haga juicio? El Padre está consciente, sabe todas las cosas, pero ¿quién es el que va a hacer el juicio? Hechos 10:42.
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, que testificásemos que el que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
¿A quién ha puesto? ¿Y cómo va a hacer Cristo ese juicio? ¿Los va a estar lanzando al lago de fuego? ¿Cómo? Simplemente los que hicieron bien resucitarán para vida. Y los que estén vivos y que hicieron bien serán ¿qué? La doctrina de Pablo en 1 de Corintios. No tenemos que pensar. Santiago dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por nosotros, y luego dice, y si primero empieza por nosotros, ¿dónde quedarán los demás? Si hoy nosotros, que nos ha sido revelado el temor de Dios, no hacemos cosas dignas, nosotros mismos sabemos. No podemos ocultar. Ah, yo me perdí por el hermano Ángel, yo me perdí por esto. No. No te justifiques tampoco. Te vas a perder porque tú quieres, porque tú eres rebelde, porque eres desobediente, porque la misma oportunidad que le está dando al hermano Ángel te la está dando a ti. No hay privilegios. El Señor vino para que todo aquel que crea en Él, que hermanos, tenga vida eterna. El que come su carne y bebe su sangre, este tiene en sí vida permanente. Quiere decir que no vamos a morir. Sí, sí está diciendo eso. Es necesario que muramos para revestir el nuevo hombre. Pero no, entender el sentido, sí, hermana Lucía, entender el sentido. Tendremos vida permanente, tenemos que pasar por el proceso de la mutuación, de la transformación. Pero vida eterna. Les decía yo hace unos días, he estado analizando y los diferentes puntos de vista, y creo que la iglesia de Dios ha sido coincidente. Cuando nosotros morimos y hemos hecho bien, vamos en paz al sepulcro. Como dijo Pablo, solo me está esperada, reservada aquí. Pero si yo no hice bien, ¿quién me redarguye? En primer lugar, el espíritu del hombre, mismo mi espíritu propio, me redarguye. ¿Y quién me redarguye aparte de mi espíritu? El espíritu de Dios. Caín, si haces bien, serás enaltecido. Pero si haces mal, el pecado. Esto va a aclarar en este momento la duda a todos. Apocalipsis 20:14. ¿Quién lo lee de esta nave? ¿Qué es realmente el lago de fuego? ¿Qué es el infierno? 20:14, ¿quién lo lee? Acá. Mara, léelo ya. Es un ya, un lugar de llamas. Cuando encontramos la expresión, el lago de fuego y el infierno, ¿qué es? Simplemente el exterminio total. Porque sus obras, ¿dónde estaban escritas? No, en los libros. Pero el que tiene la vida, ¿dónde está escrito su nombre? Por eso Deuteronomio 29:29, y Dios quiere que nosotros, bueno, ahí dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, eran reveladas a sus hijos. Y los que hicieron estas cosas se harán escritos en el libro de la vida. Hermanos, es fácil comprender que las representaciones que utiliza el Señor habla simplemente de una forma para revelar que es el exterminio. Pero así como dice que el dragón fue destruido por la boca de Jehová, también todos los impíos a la palabra de Jehová, cada uno. No es necesario que el hombre o que tengamos que ver muchas llamas. El caso de Ezequiel sí refiere a un periodo de 7 años, porque va a ser tanta la mortandad. Pero no era tanto porque murieran, sino dice, para que la tierra fuera, ¿qué, hermanos? Limpia, fuera purificada. Así que hoy, hermanos, nosotros estamos en juicio. La gente nos ve, Dios nos ve, nuestra familia nos ve. ¿Y de quién nos escondemos? ¿De quién nos escondemos? No podemos escondernos de nadie, porque nosotros mismos conocemos. Y termino diciendo, Caín dijo, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Ahí estaba el juicio de Dios. ¿Y quién lo estaba juzgando? Él mismo, por sus obras. Y tener cuidado en esa etapa filosófica que ha traído una profunda ideología de confusión. Pero la Iglesia de Dios se ha sostenido en ella. Aquí lo dice, la doctrina del castigo eterno en llamas del infierno es contradictoria a las Sagradas Escrituras. Analicemos siempre la doctrina de la Iglesia de Dios. Paso a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias.